Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La voz judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes y bienvenidos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Aquí estamos, como todos los martes a las 3 de la tarde, transmitiendo desde ABC Radio, el 760 de AM. Hoy tenemos un programa muy interesante que les va a encantar sobre un tema de mucha importancia para toda la sociedad. Y bueno, antes de iniciar, quiero recordarles que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y revista Valija Diplomática. Por supuesto, le mandamos un saludo a la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México y también titular de este programa. Y bueno, pues vamos a comenzar presentando a la invitada del día de hoy, la maestra Eliabarenka González Aguirre, juez de control y enjuiciamiento de justicia penal para adolescentes del sistema penal acusatorio. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP Aragón de la UNAM. En el Poder Judicial de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretaria de acuerdos del juzgado 58º penal, secretaria proyectista de la 13ª sala, ambas en materia penal, juez primero de proceso escrito en justicia para adolescentes, juez quinto de control y enjuiciamiento del sistema penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes, magistrada por Ministerio de Ley de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes y actualmente como juez en materia de justicia para adolescentes. En su momento ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, desde agente del Ministerio Público de la Dirección General de Control de Procesos hasta subdirectora de agentes del Ministerio Público del Reclusorio Preventivo Oriente y fiscal especial en la Coordinación de Asuntos Especiales. Dentro de la docencia, ha colaborado en distintas instituciones educativas impartiendo materias, entre otras, de legislación fiscal e introducción al estudio de derecho. Se desempeñó por méritos como docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal CETEC. Ha impartido clases en materia de justicia para adolescentes en la Universidad Luz Semper y en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología. Dentro del Poder Judicial, en el Instituto de Estudios Judiciales, ha impartido la asignatura de Derecho Internacional, Taller de Resoluciones Judiciales y la materia de justicia de adolescentes, tanto en legislación nacional e internacional como del proceso penal acusatorio, entre otros. Cuenta con diplomados en ciencias jurídico-penales, en justicia para adolescentes, sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, desde la perspectiva constitucional y entrevista para adolescentes, entre otros. Dentro de sus grados podemos encontrar especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio con el INACIPE, maestría en derecho procesal penal acusatorio, máster en la protección constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, por parte de la Universidad Complutense de Madrid, España, y la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. También en la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, AC, y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y Magistradas, AC, desde junio de 2017. En diversos temas ha sido ponente de diversas conferencias en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y dentro del ciclo de conferencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como también ha escrito diversos artículos en la Casa de Justicia a la que pertenece a través de su revista. Mucho gusto en tenerla aquí, jueza maestra Eliabarenka González Aguirre, jueza de control bifuncional y de enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes del sistema penal procesal acusatorio. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida.
A la directora de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Juan Sánchez, gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Así también agradezco mucho el apoyo de Isabel Hernández, del licenciado Efraín Acosta y desde luego del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que permite hacer este tipo de programas para que llegue a su amable público.
Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a nuestro querido magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, a quien queremos muchísimo, admiramos y respetamos, porque es un hombre que ha hecho posible no solo la voz judicial, sino hacer más humano el sistema judicial en México, y bueno, eso es algo de reconocerse. También quiero darle la bienvenida a nuestro director editorial, Lino Calderón, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Lino. Buenas tardes. El tema que trataremos el día de hoy son delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, menores en conflictos con la ley. ¡Qué tema tan complicado! Pero antes de dar inicio con este tema, maestra, me gustaría mucho poder platicar con usted y conocer este lado humano, el lado humano de la maestra Elia Varenka. ¿Me podría contar qué la hizo estudiar Derecho?
Bueno, mi papá se dedicaba a la abogacía. Siempre lo vi de una manera admirable, siempre trabajador, y al concluir yo mis estudios de bachillerato y decidir hacia dónde quería yo estudiar, hablé con él porque tampoco estaba muy definida sobre qué, más bien a mí me encontró el derecho que yo lo encontrara a él. Me gustaba y me atraía el hecho de poder servir y ayudar a las personas que se encontraban en algún conflicto legal. No era mi intención y nunca pensé dedicarme al servicio público. Más bien, me atrajo la idea de empezar a estudiar Derecho, pero para ayudar a la gente. Veía yo a veces la gente que me rodeaba, siempre se necesita un abogado o abogada, siempre en cualquier tipo de cuestión familiar, penal, inclusive administrativa. Así es que hablé con mi papá, él me aconsejó y me gustó eso, de servir a la gente, a la sociedad, pero desde el punto de vista privado yo lo hacía. No, en ese entonces no pensaba yo en dedicarme al servicio público ni que el destino me llevaría por ese camino. Así es como yo empiezo a cursar la carrera de Derecho y al terminarla, pues me dedicaba a litigar y a la docencia. Me dediqué a la docencia. Era lejano en ese entonces pensar ingresar al servicio público. Fue como yo fui formándome, pero dentro del litigio como abogada postulante en diversas materias, porque mi ideal era poner un despacho. Sin embargo, el único contacto que yo había tenido con el servicio público fue el servicio social que hice de mi carrera y un cargo que llevé a cabo en la Procuraduría, en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como visitadora voluntaria honoraria, cuya función era acudir a las agencias del Ministerio Público a cualquier hora, sea por el día o la noche, y entrevistar a las personas que estaban ahí sobre el servicio que estaban ellas recibiendo del personal. Ello a fin de reportar si estaba siendo atendida o no la gente y verificar que el personal se encontraba en dicho sitio. Ese fue mi contacto que yo tenía, era un cargo honorario, y yo seguí como abogada postulante hasta que un día, combinando el litigio con la docencia, y un día en el periódico veo que sale una convocatoria para agente del Ministerio Público, que duraba 9 meses. La convocatoria decía que en caso de que se aprobara el curso y con ciertos requisitos, pues se le colocaría a uno con algún cargo dentro de la Procuraduría. Tuve el gusto entonces de cursar ese curso, valga la redundancia, por 9 meses, y fui adscrita como agente del Ministerio Público a la Dirección General de Control de Procesos directamente con el ahora magistrado agrario Marco Antonio Díaz de León, quien me tuvo ahí un rato y después pues el tiempo y la vida me llevó a hacer lo que tú dices ahí mismo precisamente que acabas de leer de mi carrera laboral, digámoslo así. Ascendí a jefa de departamento y luego fui subdirectora de agentes del Ministerio Público del Reclusorio Oriente. Ello me llevó pues a conocer a todos los jueces que se encontraban adscritos a ese centro de reclusión y que pertenecían al Tribunal Superior de Justicia. Ahí fue un punto clave en donde estaba yo muy contenta, estaba a gusto con la función porque pues de litigante a estar ya dentro de brindando el servicio público como agente del Ministerio Público me trajo muchas satisfacciones. Pero el conocer a los jueces que estaban adscritos a ese sitio y ellos a mí, pues un día uno de esos jueces me llamó para decirme: pásate al tribunal, ¿no te gustaría ser secretaria de acuerdos? Y bueno, fue un momento decisivo en mi vida porque finalmente yo había estado ascendiendo en la Procuraduría, iba yo aprendiendo desde el lado de los agentes del Ministerio Público y finalmente pues tomé la oportunidad y es como ingreso al Tribunal Superior de Justicia como secretaria de acuerdos en el juzgado 58, como tú lo mencionaste anteriormente.
Definitivamente es una carrera muy interesante por todo lo que esto implica y vamos a seguir platicando de ello más adelante porque ahorita vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial, ya regresamos.
Aquí de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por ABC Radio 760 de AM. Y recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y a la revista Valija Diplomática. En esta ocasión tendré el gusto de acompañarlos, yo, Yadira Armendariz, a nombre de Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y de Tony Mancuso, director general del Grupo Cúspide. Y bueno, vamos a seguir aquí con la entrevista a la maestra Elia Varenca González Aguirre, jueza de control bifuncional y de enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes del Sistema Penal Procesal Acusatorio. Y bueno, maestra, nos estaba platicando cómo fue que llegó al Tribunal Superior de Justicia, cómo empezó ahí su carrera. Y a ver, ahora cuéntenos cómo llegó a ser jueza de control y qué es un juez de control.
Bueno, durante mi estancia en el juzgado 58, me ayudó bastante, fue una época de aprendizaje, de servicio, de contacto directo con la gente y recoger todos aquellos reclamos que pide la gente al llegar a un juzgado, que se haga justicia. Yo continué dentro del tribunal para ser secretaria proyectista y siendo secretaria proyectista empecé a darme cuenta a la revisión de las resoluciones judiciales. Eso me impulsó para que yo empezara a querer ser juez. Pero yo busqué ser juez penal porque en el tiempo en que yo empecé a concursar para juez penal no existía el sistema procesal acusatorio. Luego de varios concursos y de querer servir a la sociedad, pues consideré que ya había yo, desde las trincheras que había estado como secretaria de acuerdos y secretaria proyectista, necesitaba seguir teniendo contacto con la gente. El proyectista de sala, generalmente el que da la cara son los magistrados. Entonces empecé a concursar y de repente sale una reforma al artículo 18 constitucional que crea el sistema integral de justicia para adolescentes y obliga a la federación, a los estados y al entonces Distrito Federal en diciembre del 2005 a crear un sistema integral de justicia para quienes se encontraran en el rango de 12 años cumplidos y menos de 18 y se les atribuyera la comisión o participación de una conducta considerada como delito. Sistema en el que se exigía constitucionalmente se garantizaran los derechos de este grupo etario que se reconocían en la Constitución a todas las personas, pero también aquellos derechos que son propios de la infancia. Hoy día, pues se ha sumado a esa disposición constitucional también aquellos derechos que están previstos en los tratados internacionales. Era una materia novedosa porque finalmente los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes en épocas pasadas, pues el Estado, si bien los atendía, lo hizo bajo sistemas de tipo asistencial, correccional, punitivo, pero con esta reforma se abría un sistema garantista. Y pues tuve la fortuna de concursar, realicé mi examen de oposición y quedé como juez primero de proceso escrito en justicia para adolescentes. Es así como yo entro ya a la materia de justicia para adolescentes, previo obviamente a tomar algunos cursos, especialidades y maestrías en esta materia, pues el propio artículo 18 constitucional y la Convención de los Derechos del Niño dice que todos los operadores que intervengan en este sistema pues deben ser especializados en la materia. Y la especialidad no solamente va dirigida a conocer los derechos del niño o las cuestiones de tipo procesal, sino también a tener conocimiento de habilidades y trato con este grupo etario. Razón por la cual es que al aterrizar la justicia para adolescentes, aterrizamos a un mundo sensible, lleno de niñas, niños y adolescentes que se encuentran muchas veces, bueno, por su propia edad ya pertenecen a un grupo vulnerable, pero de repente se suman a ellos otro tipo de circunstancias. Este sistema de justicia para adolescentes penal es un derecho penal modalizado, pero no modalizado porque esté de moda, sino porque tiene ciertas características que lo hacen único para que los operadores especializados les den un trato diferenciado. Me explico. Las características estructurales de los adolescentes son distintas a los de los adultos, tanto de manera cognitiva como emocional. Cognitivamente, pues todo aquel que es menor de 18 años, pues tiene un pensamiento concreto y es egocentrista. Piensa en ellos mismos sin reflexionar en las otras personas. Es parte de un proceso de maduración. Científicamente también está comprobado. Sus emociones las controlan dependiendo de la reacción que vean en las personas mayores. A veces tratan de quedar bien. ¿Cuántas veces podemos observar que un adolescente, con tal de ser aceptado en un grupo, puede cambiar hasta su propia forma de ser o aceptar los retos que les da ese grupo para sentirse él reconocido en la forma como quiere ser reconocido? Muchas veces estas circunstancias no son vistas de tal forma ni por la sociedad que critica penas leves o bajas para los adolescentes, pidiendo entonces que se le sancione como si fuera un adulto. Sin embargo, vuelvo a repetir, las características estructurales de un niño, niña o adolescente no son las mismas para un adulto. Si para un adulto es impactante llegar a una sala de oralidad y encontrarse a varias personas que son desconocidas y quizás solo tenga trato con su abogado, para un adolescente es más impactante. Es importante entonces no perder de vista la especialidad que deben de tener los operadores dentro de un procedimiento. Esas características estructurales a que me he referido se hacen más patentes dentro de un procedimiento penal para ellos. Surgen. No es lo mismo que esté un adolescente en una sala con un juez que está enfrente y las partes, incluyendo a veces a la víctima, que lo esté un adulto. ¿Por qué? Porque finalmente el adolescente dice, no he comido, quiero comer, tengo ganas de ir al baño. Necesitan esperar a mi mamá o a mi papá o a quien es mi encargado para que pueda empezar la audiencia. Son propias de su propia formación. Vuelvo a decir, si bien se dice científicamente también que hay diferencias entre un niño o niña a un o una adolescente, lo cierto es que quienes se encuentran en el rango de 12 años cumplidos y menos de 18, en situaciones como estas de mucho estrés y estar sujeto a un proceso, de repente hacen una regresión y no se expresan como deberían hacerlo.
Claro. Maestra, me gustaría interrumpirla para hacerle una pregunta. ¿En qué momento decide usted interesarse por este rango poblacional? Porque finalmente podría usted haber seguido trabajando con adultos. ¿Por qué especializarse con adolescentes y niños?
Muy bien. Yo decido dejar los concursos de oposición de juez penal para concursar como juez en justicia de adolescentes porque finalmente la infancia tiene que ver mucho con las leyes y con la justicia. Además, porque pertenezco a una familia en donde tengo 11 hermanos, que igualmente fuimos pequeños y en donde el padre salió y nosotros nos quedamos muy pequeños. Aunque estaba separado de mi mamá y lo veíamos, finalmente como que sentía yo que los chicos que se ven inmersos en una situación jurídica necesitan ser apoyados. No solamente en cuestión penal, sino familiar, en todos los aspectos, escolar, en salud. Y a mí me interesó. Creo que al momento en que sale la reforma y me involucro tomando algunos cursos y especialidades en esa materia, es entonces que empieza a abrirse para mí un campo nuevo respecto a que me llamaba la atención que muchos niños que sus padres no podían, por la historia que nos daban en los cursos, cuando los padres no podían con sus hijos en antaño, lo llevaban a la correccional para que fuera corregido. Aunque no hubiera cometido ningún delito, no importaba. Él estaba y se le consideraba que estaba en riesgo y por tanto los padres pues decidían llevarlo a la correccional o en muchos casos se observaban que estaban en situación de riesgo porque quizás no tenían familia, estaban en la calle, abandonados, y el Estado, como buen padre protector, tutelaba sus derechos.
Así es.
Por eso yo les indicaba que antes de este sistema garantista hubo varios modelos para proteger a la infancia.
Maestra, la voy a interrumpir ahí, porque vamos a ir a un corte y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
y al densas sus ojos tristes se cierran.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden, todos los martes 3 de la tarde por el 760 de AM, ABC Radio. Y seguimos platicando con la maestra Elia Varenka González Aguirre, jueza de control, bifuncional y de enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes del sistema penal procesal acusatorio. Y hoy estamos platicando de los delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, menores en conflictos con la ley. Esto de verdad es muy complicado y es algo que a toda la sociedad nos interesa y nos atañe además, ¿no? Es nuestra responsabilidad como sociedad. Pero nos estaba platicando sobre los sistemas que precedieron a este. ¿Nos podría seguir contando al respecto, jueza, por favor?
Sí, me preguntaba usted que por qué me decidí dejar de concursar, digamos, para juez penal y estar en justicia para adolescentes. Ese tipo de justicia que va dirigida a un grupo determinado, yo me surgió el ánimo y la intención de servirles a ellos, pero también a la familia y a la sociedad. ¿Y a qué me refiero? La gente se espanta y la sociedad reclama cuando un niño comete un hecho de tal impacto social que quisieran verlo siempre encerrado. Sin embargo, pocos son los que se ponen a reflexionar. Y para ello es importante también destacar que en el año 2000 el artículo 4 constitucional fue reformado e introdujo un principio que se recoge de la Convención de los Derechos del Niño, que se llama el interés superior del niño. Señalando esa reforma que los niños, niñas y niñas tienen derecho a que se les satisfagan sus necesidades de alimento, de educación, de salud y sano esparcimiento. Y para ello obliga a los padres y al Estado a satisfacer esas necesidades. Cuando llega un niño que ha cometido un hecho delictivo y se le inicia una investigación, porque también le ampara la presunción de inocencia, inciden sus características personales. Muchas veces nos encontramos con niños en situación de desamparo, que en una ocasión alguien me dijo, pues yo vivo en la calle, yo solamente me acuerdo que como a los 3 años mi mamá me sacó de la casa y creo que dimos la vuelta a la manzana. Me dijo, espérame aquí, ahorita vengo. Yo le esperé hasta la noche. Cuando regresé, pude dar con mi casa y toqué, y mi mamá, ya no estaban las cosas de mi mamá ni las mías. Le pregunté a mi vecina, me quedé con ella, no recuerdo cuánto tiempo, y después la vecina me lanzó a la calle. Hay quienes tienen adicciones. Algunos vienen de familias, no me gustaría decir integradas o funcionales o no funcionales, más bien con una figura materna o paterna, o los abuelos están ahí solamente, no tienen en muchas ocasiones, ni siquiera llegan a tener teléfono para acceder a la educación, ni siquiera cuentan con internet en su casa. Y entonces yo me he preguntado, constitucionalmente, el Estado Estado, los padres del Estado están obligados a satisfacer esas necesidades que les he dicho de los niños y niñas para su desarrollo integral. ¿Cómo puede desarrollarse integralmente alguien que ni siquiera come 3 veces al día? O alguien que no está sujeto a un tratamiento para tener un acceso efectivo a su salud. O alguien que ni siquiera tiene un acta de nacimiento para poder ser inscrito en la escuela. Este tipo de cosas suceden diariamente. Y no quiero decir que todos los pobres cometen delitos dentro del rango de edad a la que yo me dedico para juzgar a un niño, niña o adolescente. Tampoco quiero decir que todos los que tengan adicciones cometan delitos, porque sería tanto como castigar doblemente, ¿no? Pero sí quisiera que se comprendiera que este sistema quiere garantizar al niño, niña o al adolescente que llegue a él que va a tener un debido proceso, y que al estar en el debido proceso él tiene, los operadores y quienes impartimos la justicia, estamos obligados a hacerle entender cuáles son sus derechos. Y que es importante que se utilice un lenguaje sencillo dentro del proceso en que se encuentra el niño, diciéndole sus derechos y no solamente preguntándole si los conoce y los ha comprendido. Porque bien nos puede decir que sí, hay que verificarlo. Este tipo de niños, hay niños que también tienen papá, mamá, y que de por cualquier cosa se vieron inmersos en una investigación penal. Llámese porque a lo mejor el grupo en el que andaban haciendo algunas cosas, o le pidieron, a ver, demuéstranos que tú puedes hacer esto o no lo puedes hacer. Es cada caso, pero en este sistema que les vuelvo a repetir, es garantista, los que impartimos justicia tenemos que ser muy claros con el niño, decirle, por ejemplo, dentro de sus derechos, ¿sabes qué? Tienes derecho a estar acompañado de tus padres. Si no se les puede localizar, entonces se llama y se les explica que hay personal de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes que, en suplencia de sus padres y en tanto los localicemos, lo va a acompañar. ¿Qué significa este acompañamiento? Este acompañamiento es de tipo psicoemocional, para que él no se sienta solo, sino necesita estar apoyado por quienes ejercen la representación originaria, que es su familia. Muchas veces no es así, pues entra entonces la Procuraduría. Debemos decirle que necesita un abogado para que lo defienda, y que cualquier cosa que él quiera decir, es necesario que siempre consulte a su abogado, que tiene derecho a opinar y a participar en el procedimiento, si es que así lo quiere. Pero que es importante que siempre esté apoyado de su abogado. El que el juez y el que él conozca quiénes son las personas que están en la sala. El agente del Ministerio Público que se ha hecho llamar Juan, por ejemplo. Preguntarle inclusive, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Porque en justicia para adolescentes prima el principio de la intimidad. Por lo tanto, de entrada, los datos personales y familiares de un adolescente son de tipo confidencial. Solo si él quiere que se hagan públicos, se hacen. Pero aún con esa manifestación, el juez debe ver cuál es la conveniencia o no de hacer públicos esos datos. Las audiencias son privadas, no son públicas como los adultos. Precisamente porque hay que resguardar y evitar que se le estigmatice. Por lo tanto, se le dice que esa audiencia va a ser a puerta cerrada y que solo si él quiere que se haga pública, que me lo indique. Si él me dice, si quiero que sea pública, le tengo que preguntar quién quieres que entre. ¿Tú quieres que entre cualquier persona? Porque, o es algún familiar. Si dice que es familiar, pues entonces podemos considerar que sigue siendo privada y en ocasiones, aunque están con la mamá o con el papá, quieren que entre la abuelita o un tío con el que se llevan bien o un primo. Justicia para adolescentes es una justicia muy sensible. Y atrás de cada niño que llega a ser juzgado, hay una historia de la cual a veces podemos desprender que hay un adulto manipulándolo o hay una carencia de esas necesidades que no se han satisfecho, como lo exige el artículo 4 constitucional. Es importante entonces que los operadores del sistema, y vuelvo a insistir, no solamente quienes impartimos justicia, desde el abogado y desde el agente del Ministerio Público, los asesores jurídicos, inclusive conozcan cuáles son esos derechos, porque en muchas ocasiones se nombran asesores jurídicos que no tienen la especialidad y dicen, pero pues es que él representa a la parte ofendida. Sí, pero el argumento que haga el asesor jurídico va a impactar en la esfera jurídica del adolescente que tenemos aquí como imputado.
Definitivamente este tema es muy importante. Voy a recapitular, sobre todo en el tema humano, como lo bien lo mencionamos aquí en La Voz Judicial, Lado Humano de la Justicia, porque al final son personas las que juzgan a otras personas. Y hay que partir desde ese punto, en donde ustedes, como jueces, tienen que estar capacitados y sensibilizados ante la situación de un adolescente, ante la formación de un adolescente o de un niño, que efectivamente no es la misma responsabilidad que la de un adulto. Y esta parte es muy importante, como bien lo ha recalcado, maestra. A mí me parece que la labor que ustedes están realizando es una labor titánica y muy importante para toda la sociedad. Vamos a regresar en unos minutos, porque vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes recordarles que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo Editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y Revista Valija Diplomática. Y aprovechamos, por supuesto, para mandarle un saludo al licenciado Salvador Martínez, director de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien nos apoya y trabaja arduamente para que este programa salga adelante. Regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por ABC Radio, el 760 de AM.
Y se pone a cantarle al amor.
Aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y bueno, se nos está yendo rapidísimo este programa porque el tema es muy interesante y queremos agradecerle a la maestra Elia Varenka González Aguirre, jueza de control bifuncional y de enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes del Sistema Penal Procesal Acusatorio, porque nos está platicando y resolviendo todas las dudas sobre por qué y cómo cometen delitos los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo, ¿cómo es que el Tribunal Superior de Justicia, ahora con todas las modificaciones que se le han estado haciendo a la ley, apoyan a estos niños para salir adelante? Maestra, ¿nos podría seguir platicando sobre este tema? Y sobre todo nos gustaría saber si ustedes tienen o en algún lado hay un indicador de cuáles son los delitos que se cometen con mayor frecuencia por este grupo poblacional.
Sí, cómo no. Pues para concluir nada más el tema anterior, es el niño en audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que estar? Tiene que sentirse seguro, tiene que ser informado de qué es lo que va a ocurrir en ese momento. Cuando llega detenido, pues hay que decirle, mira, el agente del Ministerio Público pidió esta audiencia, me va a indicar por qué motivo tú fuiste detenido. Una vez que yo lo escuche a quien representa a la víctima y a tu defensor y a ti si me quieres decir algo, yo voy a resolver si es legal o no tu detención. Es, y le va uno explicando. La Convención de los Derechos del Niño destaca el derecho a ser escuchado, a que el niño tenga un proyecto de vida, a que no se le discrimine y desde luego se resuelva siempre tomando en cuenta su interés superior. Cuando llega un niño de estas características y nos enfrentamos que la parte ofendida también es un adolescente o niña y niño, pues el juez tiene que ponderar a fin de que ambos, cubrir las necesidades de ambos y proteger desde luego al inocente, procurar, como se pide como fin del sistema acusatorio, que el delito no quede impune. Es importante que ustedes sepan, y en este momento lo destaco, que los fines de la justicia de adolescentes son fines socioeducativos. No pretende castigar al adolescente, pretende dotarlos de herramientas socioeducativas a fin de que pueda satisfacer sus necesidades de alimento, de supervivencia, de educación, de salud. La mayoría, hay ya un grupo muy importante que llega con adicciones. Está haciendo y está llamando mucho la atención que la mayoría de los niños tienen adicciones, algunos de solventes, algunos de marihuana, otros de cocaína. Y yo me pregunto, ¿quién les proporciona eso? Pero al final se dice que el adolescente es el culpable. ¿Qué se le da como sociedad? ¿Qué se le da como familia? ¿Qué se le da como Estado? Hay instituciones que los apoyan para que tengan tratamiento ambulatorio o residencial y curen sus adicciones, sí. Pero a virtud de la pandemia, eso ha disminuido. Y en este momento, ¿cómo podemos ayudarle? A los ofendidos, desde luego, se les procura, bueno, se les procura, en la Ciudad de México siempre hay una sala aparte para no enfrentarlo con sus agresores, sobre todo cuando son también infantes. Y me refiero a niños porque la Convención sobre los Derechos del Niño define al niño o niña como aquella persona que tiene menos de 18 años de edad. No utiliza la palabra adolescente, nosotros utilizamos niña, niño o adolescente. En el caso, se procura proteger. Con motivo de la pandemia, ha aumentado en un número importante los delitos de abuso sexual, violación y homicidio. Antes de la pandemia sí había, pero se ha incrementado el encierro, el problemático acceso que tienen para acceder a la educación. Hay un niño que me comentaba que se le concedió la suspensión condicional a proceso para que la suspensión condicional a proceso consiste en poner al adolescente por un tiempo determinado a prueba para que cumpla una serie de condiciones y cubra la reparación del daño. ¿Cuál es el efecto? Suspender su proceso para que él cumpla. Si cumple, se da por terminado el asunto. En justicia para adolescentes, como en la de adultos, hay que privilegiar en algunos delitos que se llegue a procedimientos judiciales y hay soluciones alternas. Se pide, sin embargo, en este caso el niño no se reporta que el niño no está estudiando, que no ha enviado las tareas a la unidad que lo revisa y se le viene y le digo, ¿por qué no las has enviado? Me dice, mire, yo vivo en Xochimilco, pero yo no vivo en una casa como tal. Yo vivo en esas islitas que le rodean agua y ahí no llega el internet y no me alcanza para mis datos móviles. Yo tengo que caminar 3 calles y ahí puedo captar el internet. Por eso yo no he llevado o mandado a la institución que debería hacerlo mis tareas. Y es así como sociedad, y entonces que yo los invito a pensar, ¿y qué hacemos entonces? ¿Lo castigamos? ¿Lo llevamos a juicio? ¿Quién está fallando? Este tipo de cosas es lo que yo quiero coadyuvar con la sociedad. Porque las familias y la sociedad necesitamos, como el Estado, ponernos las pilas. El magistrado presidente del tribunal nos ha apoyado, inclusive existen cuando va a rendir declaración un niño, niña o adolescentes, objetos lúdicos para que ellos no estén en una misma sala donde se encuentran los otros testigos, donde hay a lo mejor son de su mismo lado, pero ¿qué tiene que hacer un niño en una sala con el policía, con el perito? El niño tiene que estar con su mamá, apoyándolo quizás si lo necesita un psicólogo de la Procuraduría que defiende sus derechos, o una persona de apoyo, también lo dice la Corte, puede estar y ser el primero en pasar a declarar. Todo ello se tiene los apoyos, la infraestructura. Cuando empezó todo este sistema, pues había que crear estructura orgánica, estructura normativa, capacitar a las personas, y se ha avanzado, sí, sí se ha avanzado. No todo es malo, no hay buenas cosas, pero es importante que constantemente se esté revisando el sistema. ¿Cuáles son las fallas? ¿De qué estamos careciendo? ¿Qué sí está funcionando para seguirlo impulsando? Pero me preguntaba usted, por otra parte, ¿cuáles son las causas que llevan a un niño, niña o adolescente a delinquir? Pues se puede decir, por regla general, la pobreza, el desamparo, la falta de apoyo, las adicciones, pero yo considero que todo nace en la familia. Hay por ahí un escritor, no recuerdo el nombre, que tiene una frase: en cada niño se debería poner un cartel que diga: tratar con cuidado, contiene sueños. Y yo creo que tiene razón. En la familia es donde se fomentan los valores. En algunas ocasiones le he dicho a los representantes legales de los adolescentes, a los padres: señora, el niño queda bajo su cuidado y vigilancia. Cuidado y vigilancia que no significa nada más que su hijo viva con usted, no. Significa que usted debe velar por su desarrollo físico, psíquico, emocional y moral. Debe usted fomentar el respeto hacia las personas y el que debe hasta los bienes que usted le proporciona. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Quizás de repente es importante, ya hay escuelas que lo tienen, que ponen cartelitos en las esquinas, en los arbolitos que tiene la escuela, sobre algunos derechos para que los vayan conociendo no solamente los niños, sino también los padres. Yo creo que todo está en la familia, pero también creo que la comunidad está muy involucrada. Cuando ve un niño maltratado, cuando ve que se encuentra en riesgo sus derechos, porque de repente pues no podemos cerrar los ojos. Vemos padres que tienen adicciones o que son violentos o que por ahí están familias delictivas también de ahí. Hay muchas familias, un número importante de familias delictivas que nos dicen: es que mi papá ya es la segunda vez que entró al reclusorio y ahorita está esto. Que mi mamá, que esto. La sociedad también puede hacerlo. Para eso existe la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Está CIPINA. Hay instituciones que quizás se desconozcan, pero que existen. Y que no podemos seguir cerrando los ojos ante una realidad. Porque son nuestros jóvenes los que van a cambiar el futuro.
Por supuesto.
Son ellos y no nosotros.
Completamente de acuerdo con usted, maestra. Si nuestro auditorio tuviera duda, quisiera más información, ¿hay algún lugar a donde puedan acceder, a alguna página o algún teléfono, en donde puedan acceder para seguir investigando o aprendiendo sobre estos derechos y sobre los procesos para niños, niñas y adolescentes?
Bueno, está el Comité de los Derechos del Niño, en la página se mete y pone Comité de los Derechos del Niño, y ahí les va a desplegar todas las observaciones generales que sobre esos derechos ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también, ahí van a poder encontrar los informes que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos a México, requiriéndole qué es lo que tiene que hacer para mejorar la vida de sus niños, niñas y adolescentes, y qué se ha cumplido México, por ejemplo, lo de la prohibición del matrimonio infantil. Pero esa página los ayudaría mucho, como también la página de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la institución CIPIN, que es el sistema que está creando las políticas públicas para también ayudar a los niños.
Perfecto, muchísimas gracias a la maestra Elia Varenga González Aguirre, jueza de control bifuncional y enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes del sistema penal procesal acusatorio, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Y también queremos agradecer, por supuesto, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por permitirnos hacer este programa y llegar hasta todos ustedes. Gracias a Víctor Melara, que estuvo con nosotros en los controles. Gracias a Isabel Hernández en la producción. Por supuesto, al licenciado Efraín Acosta, que nos apoya todos los días para hacer esto posible. Y bueno, pues, como siempre, nos vemos aquí la próxima semana, martes 3 de la tarde, por ABC Radio 760 de AM, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Se despide su amiga Yadira Armendáriz. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
De la